Edurne, tú nos propones esta mañana hablar de Twitter, ¿no?
Sí, bueno, a raíz de esta controversia o bueno, de esta discusión pública que ha habido desde el anuncio de que Ada Colau, ¿no?, la alcaldesa de Barcelona, decidiera dejar Twitter, ¿no? Y lo hizo con una carta muy sentida y una despedida, pues diciendo eso, que pensaba que no era un espacio ni para ella ni para la discusión política.
Por si alguien no ha leído esa carta de Ada Colau, y para profundizar un poquito más, Aritz Agirre, egunon de nuevo.
Egunon.
Cuéntanos exactamente cómo ha sido ese adiós de Colau a las redes sociales. Bueno, mejor dicho, esta red social, la del pajarito.
Pues en esta carta Ada Colau dice que su adiós de Twitter no es un calentón, sino una decisión muy meditada, porque lo que antes funcionaba como un instrumento y altavoz para suscitar debates y activar iniciativas, ahora, dice Colau, pues es una caricatura de lo que fue y que se ha convertido en un foro de violencia verbal, de insultos y agresiones verbales machistas, y que se va de Twitter para no legitimar ese espacio. Es el mismo camino, la misma decisión que ha tomado esta semana también a raíz de la carta de Colau, la periodista y escritora Cristina Fallarás, que nos ha relatado así lo que ella ha vivido en primera persona.
Ya no me servía para nada de lo que me había servido como herramienta de comunicación y, sin embargo, mi permanencia ahí estaba repleta de amenazas de muerte, agresiones, insultos. Llegaron a hacer películas porno con mi cara que circulaban en las redes y, por lo tanto, las veía mi familia. Una barbaridad que acabó saltando a la calle, de manera que, como en redes me llamaban asesina, de repente salía a la calle y la gente me gritaba asesina. O me llaman borracha, o me llaman yonki, o me llaman puta, y la gente me lo empieza a gritar por la calle, de manera que yo llegué a no poder salir a la calle con mi hija.
Bueno, el adiós de la alcaldesa Ada Colau de Twitter no es baladí. Hay que tener en cuenta que es la segunda alcaldesa de Europa con más influencia social en esta red, con casi 1 millón de seguidores, por detrás de Ana Hidalgo, la alcaldesa de París. Por ejemplo, Colau tiene casi 5 veces más seguidores que la cuenta de Twitter de su ayuntamiento, del de Barcelona. Y mucha gente también dice que es un error político y pregunta por qué se deja un espacio de influencia tan importante. Cristina Fallarás nos lo ha explicado así. De los 15 años de la vida de Twitter, ella dice que hasta hace 3 años Twitter consiguió romper la agenda oficial.
Permitía sacar a la palestra los temas que los medios de comunicación tradicionales habían prohibido durante 40 años de democracia. O sea, el rey es un corrupto, a las mujeres se las viola, se las pega, se las mata habitualmente, Franco sigue con honores de Estado, todos estos temas no habían salido y de repente aparecen. Y ahí Twitter rompe la agenda comunicativa de España y por lo tanto la política.
Pero que desde hace 3 o 4 años, dice Fallarás, esta red social se ha llenado de trolls, de perfiles anónimos, falsos, incluso manejados por empresas o comprados por dinero de extrema derecha que intoxican e incitan al odio hasta el punto de romper los mínimos consensos sociales establecidos.
Con la primera manifestación feminista, la gorda, hace 3 años, aparece una respuesta en Twitter brutal contra las mujeres. Y empezamos a recibir, las mujeres que tenemos presencia pública, una somanta de palos constante, como yo no había visto en ningún lugar. Pero es que además hay una verbalización de todo eso, es decir, hay un consenso social por el cual hay cosas que no se dicen. Tú no puedes decir los moros vienen a violar en manada, no puedes decir todos los vascos son asesinos, no puedes decir ojalá que follen la boca y que no para la garganta. Eso se ha roto, entonces se rompió entonces.
Bueno, de 300 millones de usuarios que tiene la red, un 1%, es decir, 3 millones de cuentas denuncian abusos, la mayoría mujeres. Y claro, todavía son muchos y muchas las que siguen usando Twitter para buscar inspiración, querer influir y visibilizar temas. Por ejemplo, la periodista de Picara Magazine, June Fernández, tuiteaba esta semana: he estado muy tentada de seguir los pasos de Colau y Fallarás, estoy muy de acuerdo con su análisis y su sentir, pero mi única motivación ahora mismo para seguir aquí es compartir noticias como esta. Y me mencionaba una noticia de empleadas domésticas que denuncian su vulnerabilidad y que sufren pues la violencia sexual en el trabajo.
Es una realidad que hay movimiento, que hay cierto desasosiego o malestar con Twitter y que muchos borran la cuenta, eso es verdad, Aritz, aunque algunos también la dejan inactiva, luego vuelven a reanudarla, ¿no? Esto es como el que deja de cantar y luego vuelve y se arrepiente, no sé, no es fácil, ¿no?
Sí, en nuestro entorno, por ejemplo, en la primera borrada de Twitter, la más sonada, fue la de la actriz Bárbara Goenaga, tras esa discusión tuitera con Irantzu Varela, y no precisamente por esa discusión, sino porque recibió una oleada de insultos, de mensajes hirientes vía Twitter. Y Goenaga se quejaba entonces, pues, que le juzgaban por ser pareja de Borja Sémper, entonces dirigente del PP, y no por sus opiniones. Pero también, por ejemplo, hace un año el bertsolari Igor Elorza anunciaba que se tomaba un año sabático virtual, cansado también de esa excesiva exposición y el ruido de Regate Corto. Y en la lista, pues, hay muchas personas famosas, ¿no?, como el pianista James Rhodes, o muy sonada fue el adiós muy violento de Andrés Calamaro, que luego volvió, pero Ed Sheridan, Lindsay Lohan, Adele, tras recibir insultos muy fuertes e incluso amenazas de muerte, etcétera. La lista es terrible de grande, también de la de, como decía Xavi, de gente que vuelve, ¿no?, a Twitter, y entonces no dejamos de hablar sobre la misma red una y otra vez.
Sí, lo cierto es que no es fácil tampoco dejar Twitter, ¿no? Isaac Rosa escribió ayer un artículo muy, muy interesante en esa línea.
Sí, decía, por ejemplo, que claro, que cualquiera no se lo puede permitir, que irse de Twitter es no depender de su visibilidad, no necesitar Twitter para vender tu producto, ya sea un libro, un artículo, un podcast, tus clases, tus ocurrencias, incluso para obtener cierta atención que necesite tu ego. La propia Cristina Falleras reconoce que dejar Twitter puede hacer que pierda la mitad de su trabajo, pero que también lo puede ganar, porque no tiene tan claro que su presencia en Twitter le haya supuesto un beneficio económico mucho mayor.
Leo menos de la mitad de lo que leía, escribo menos de la mitad de lo que escribía. Yo me dedico a pensar, de eso trabajo en el fondo. Y el tiempo de pensar se convirtió en tiempo de expresar. Es muy fácil expresar una frase, pero es mucho más interesante pasear una hora en la que te da la profundidad de pensamiento para una idea.
Estar menos mirando al móvil y más mirando a tu alrededor, ¿no? Bueno, es verdad que antes se usaba mucho más Twitter para buscar debates, reflexiones, y ahora es más una fuente de información, de servicios oficiales y de promoción de productos de todo tipo, cada uno del suyo. Es decir, cada vez más productos, pero menos tweets reflexivos.
Pues te ha quedado muy bien el reportaje, Arit. Puedes tuitearlo ahora mismo.
Para venderlo, eso
para
es.
Venderlo. Nos ha quedado clara la idea. Gracias, Arit. Hasta luego.
Gracias.
Portela, ¿cuál es tu relación con Twitter y qué opinas de todo este debate que me parece que es súper interesante?
Sí, bueno, yo tengo una cuenta de Twitter, pero claro, no, o sea, no tengo la cantidad de seguidores que puede tener Ada Colau o que tiene Cristina Fallarás. Y claro, yo no he sufrido ese nivel de agresividad, ¿no? Aunque sí es cierto que todos los días o casi todos bloqueo a alguien por algún tipo de insulto o de comentario así desabrido, ¿no? Entonces, yo creo que claro, es para la gente que usamos Twitter, como indicaba Isaac Rosa en ese artículo que es estupendo, que es un poco como herramienta de trabajo, ¿no? Pues de promoción, de compartir también pues los artículos que escribes, las colaboraciones que haces, y luego también puede servir como un espacio para compartir lecturas, pues hacer un poco ese trabajo de, bueno, de conversación cultural, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también para gente que no tenemos un perfil tan, no sé, como tan prevalente, puede ser un espacio muy positivo. Y también es lo que decía June Fernández, ¿no? Que bueno, muchos tenemos esa tentación de irnos, sobre todo mujeres. Yo, de hecho, me fui durante unos 3 meses o así, simplemente porque estaba cansada y no me apetecía seguir, pero nadie lo notó, ¿no? Ni cuando me he ido ni cuando he vuelto.
Pero bueno, ¿por qué volviste?
Lo dejé en febrero del año pasado y volví a finales de mayo al reiniciarse la desescalada y demás, un poco por esas ganas de compartir, de ver, de volver a entrar en contacto con gente con la que solo tengo relación por Twitter, que es más una relación profesional, y dije, bueno, yo creo que estoy bastante desintoxicada, voy a volver a ver qué tal. Y desde entonces me he quedado, ¿no? Porque también estoy intentando mantener un espacio amable y yo misma contribuir de forma amable a la red. Es decir, no meterme en discusiones que me parecen, además, que igual no llevan a ninguna parte. Tampoco intentar no polarizar, o sea, tomarlos como un espacio o intentar hacer un espacio más seguro y más amable. Pero yo entiendo que hay gente que no puede, ¿no? Sobre todo los perfiles políticos, y que es muy difícil mantener una separación, ¿no?, entre ese uso de Twitter como herramienta de trabajo y de comunicación y Twitter como algo personal, ¿no? Donde la gente, cuando entra a insultarte, no te insulta solo porque seas la alcaldesa de Barcelona, te insulta porque eres Ada Colau. Entonces, bueno, yo entiendo que gente con unos perfiles tan tan marcados sientan que se tienen que ir, ¿no? Y que es una red que no, que para ellos no les aporta la herramienta que necesitan para comunicarse.
Sí, luego cada uno evidentemente se toma las cosas como se las toma, eso es algo personal, pero cierto es que quizá el principal problema de Twitter, en mi opinión, y Rosabel, tú me dirás también si estás de acuerdo o no, es el anonimato, ¿no? Porque quizá el problema que tiene es esa gente que bajo un nombre falso saca lo peor de sí mismo, ¿no? Y critica absolutamente todo, ¿no? Hoy en día abres un tweet y si miras los comentarios abajo, bastante habitual y bastante normal es encontrar debajo un montón de trolls insultando, buscándole la quinta pata a lo que ha dicho, ¿no? Y al final entiendo que cada uno se lo toma como se lo toma, pero ¿y a quién le puede generar esto un estrés y un agobio importante, ¿no?
Bueno, yo creo que para pensar en Twitter a mí me sirve la metáfora del bar de marcha. En ocasiones, bueno, yo sí que tengo la cuenta de Twitter, la utilizo para leer, aunque no publico comentarios, pero cuando entro sí que tengo esa sensación de que es como un lugar, como un bar de marcha al que no vas cuando quieres conversar con tus amigos o con tus amigas.
Un bar de marcha a las 5 de la mañana.
Mucho ruido, mucha cacofonía, muy poco espacio para moverte. Entonces, en ocasiones, algunas protestas o algunas quejas de que realmente en Twitter no puedes entrar en profundidad en temas es como entrar en uno de esos garitos y quejarte de que no te puedes mover. Entonces, en esa premisa, sabiendo que Twitter es un medio que para comunicarte, efectivamente, tiene todo ese ruido, que son todos esos roles, esos trolls que tú estás comentando, que no hay espacio, que no hay mucho lugar para grandes reflexiones porque tienes una limitación de caracteres. Ahí me parece importante valorar que no todo el mundo tiene que tener la misma capacidad de aguante. Si conoces qué es Twitter y decides entrar, sabes que en algún momento te van a caer críticas. O sea, insultos no, los insultos nunca no. Pero hay diferentes sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que cuando tú eres una figura pública, eres un representante político, en ese caso tienes que tener ese aguante a las duras y a las maduras, ese aguante para recibir críticas. ¿En qué momento esas críticas pasan a la ofensa? ¿En qué momento se cruza esa línea? Bueno, pues no tenemos un predictor que esté. Nos vendría bien para decir, bueno, pues aquí se ha cruzado la línea y está el rojo, está el azul. No hay un predictor. Sabemos que hay los insultos y la incitación a la violencia y para cuando se produce la incitación a la violencia tenemos un código penal que dice eso no se puede. Más allá de eso, también creo que aceptar que se tiene que criticar y luego en cuanto a las cuestiones personales que tú comentas y que estaba comentando Edurne, creo que eso también hay ha habido una ruptura de la frontera entre qué es personal y qué es privado. La vida privada no debería ser comentada, pero es verdad que también cuando un personaje público habla de su vida privada, eso deja de estar en su esfera. En su esfera privada. El caso que se utiliza paradigmático para hablar de esto es cuando Isabel Pantoja se iba a casar con Paquirri y dijo que iba a ir con un carruaje tirado por caballos blancos para simbolizar su virginidad. Bueno, pues que al día siguiente los medios de comunicación hablaran sobre si Isabel Pantoja era virgen o no era virgen, ya era un tema que ella misma había sacado de su esfera privada y de su esfera pública. Y lo mismo pasa cuando se publican fotografías de hijos o hijas. Es un tema delicado, es un tema muy delicado.
Y me ha parecido entenderte, Rosabel, que tú tienes cuenta pero no publicas.
No, no publico.
Eres voyer. Miras,
sí,
lees.
Sí, voyer.
¿Nunca has publicado? ¿Nunca? ¿O lo has dejado de hacer?
Sí que publicaba. También he sido objeto de críticas y ofensas e insultos. Pero no fue ese el motivo por el que dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo por el mismo motivo por el que no voy a los bares a las 5 de la mañana.
Bueno, ahora hay otro motivo, pero sí. el motivo prepandémico.
Sí, porque creo que es un espacio que sí que nos permite sacar temas de debate que no surgen en otros espacios. Pero hay demasiada brocha gorda.
Aunque al principio no era un bar de las 5 de la mañana, ¿no?
No.
Edurne, al principio era una cafetería, ¿no?
Bueno, yo es que en realidad yo llego tarde a todo. Entonces a esto también yo me hice, o sea, yo creé mi cuenta de Twitter creo que precisamente hace 3 años o 3 años y pico. Entonces llegué ya en ese momento en el que había crispación, ¿no? Pero como digo, yo siempre he intentado mantener no sé, cierta sensación de cordialidad y de comunidad, ¿no? Y de hecho he conocido un montón de gente fascinante y que comparte bien en Twitter. Entonces yo creo que también está esa otra parte de esta red social, ¿no? Que sí, dependiendo qué perfil tengas, sí te puede permitir tener más o menos esa cordialidad, ¿no? O mantenerla, siempre y cuando lo mantengas tú también limpio de esas injerencias y cuando, claro, no tienes una cantidad de seguidores tan grande, ¿no? Que te hace que seas incapaz de controlar tu, lo que llaman el timeline, ¿no? Que está la referencia de conversaciones, comentarios, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que yo sé que se ha convertido en un lugar más crispado, como decía Cristina Fallarás en ese audio y demás, pero al mismo tiempo también puede ser un espacio positivo. Y a mí lo que me preocupa es que si toda la gente que aporta cosas positivas y que tiene esta actitud pausada como la de Ada Colau, si toda esta gente lo deja, al final el espacio se llena de esos trolls malevolentes y de mala intención que lo ensucian todo, ¿no? Y al final se quedan ellos con ese espacio, que al final es un espacio público, ¿no? Es un espacio de conversación pública, aunque sea una compañía privada que lo gestiona, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí. Pero sí es un foro público. Entonces, ¿en qué se convierta ese foro público? También depende de sus usuarios, ¿no?
Sí,
y quienes controlan el debate, Trump,
¿no?
Es
también
importante.
Donald Trump, por ejemplo, al que le cerraron la cuenta de Twitter, que ese es otro debate también, ¿no? Sobre
también,
la libertad
claro.
de expresión. Y Rosabel, querías apuntar algo y cambiamos de tema.
Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que está comentando Edurne sobre también los diferentes tonos a la hora de tuitear y a la hora de ser una persona usuaria. En cuanto a qué hacer, ¿no? Ya que coincidimos en el diagnóstico, en cuanto al qué hacer, se habla de la regulación y de cuánto se pueden prohibir determinados contenidos o no prohibirlos. A veces obligar a Twitter a que pase de 24 horas a 2 horas para eliminar contenidos ofensivos, tengo la sensación de que es poner puertas en un parque para que no entren los pájaros.
Sí, sí, sí.
Y comentas el caso de Donald Trump, yo no creo que una empresa tiene que decidir dónde se limita la libertad de expresión o no. Tenemos operadores jurídicos, tenemos un sistema judicial que, en mi opinión, es el que tiene que decidir eso, cuándo se cruza la línea, cuándo se judicializan los casos, cuándo se censura la información y la comunicación, para no acabar teniendo un mundo gobernado por empresas de comunicación en vez de estados.
Bueno, 688-840-840 es el WhatsApp de Radio Euskadi, si ustedes también quieren opinar ahí sobre Twitter. Rosabel, ¿qué tema nos traes tú a la mesa hoy?
Yo, aprovechando que hoy es el Día Mundial del Arte, quería hablar sobre artivismos.
Artivismos, vale.
Bueno, es un término acuñado en 1997, hace ya ha llovido, por chicanos y chicanas que querían utilizar el arte para generar conciencia social, para movilizar a las personas, y por eso artivismos une la palabra arte y la palabra activismos. Y bueno, pues quería traer hoy el tema porque, bueno, hay mucho artivismo alrededor nuestro, bastante invisible en estos momentos en los que la cultura y el arte no se consideran tan básicos para nuestra salud, aunque sí lo son. Y bueno, pues para hablar de cuál es el papel del arte en promover la indignación de la gente ante todas estas noticias que escuchamos cada día y que realmente muchas de ellas son realmente duras. Y no sé si vivimos en un momento de excesiva, bueno, se habla de la intoxicación de la información, ¿no? O de la infoxicación, que la audiencia va a acabar diciendo que soy la chica que se inventa palabras, pero se habla de infoxicación. Entonces, si con la información no hace que la ciudadanía nos movilicemos, protestemos, nos indignemos, el arte puede tener un rol importante para hacerlo.
aunque una repercusión quizá distinta.
Bueno, sí, una repercusión distinta. La información se dirige a la parte racional, cuando desde la radio, desde los medios, bueno, se traslada información, estás eso, dirigiéndote al pensamiento de las personas. El arte, por lo general, no se dirige al pensamiento, sino al sentimiento, no al lado racional, sino al lado emocional. Y lo que está claro es que nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes ahora con el COVID tienen mucho más que ver con nuestras tripas que con nuestros pensamientos. Muchas veces tú te pones a hablar con una persona que tiene ya un pensamiento prefijado de algo, una opinión, y por mucho que le convenzas, no vas a hacer que cambie de opinión, porque las personas nos blindamos contra todo aquello que no corrobora lo que pensamos de antemano. Bueno, el arte puede tener propuestas interesantes.
Edurne, ¿tú eres artivista?
Bueno, yo soy para, si consideramos la literatura, ¿no?, como un arte, sí, te diría que sí, pero claro, el artivismo, a mí lo que me interesaba mucho también de lo que estaba comentando Rosabel y de la propuesta de hablar de este tema, es que el activismo es algo colectivo, ¿no? O sea, no es un arte ensimismado que, bueno, que se queda en la galería o en el museo, sino que sale a la calle, ¿no?, y como experiencia compartida puede, como dice Rosabel, generar conciencia y generar como un espacio común en el que ejercitar la protesta de forma creativa, ¿no? Y tiene algo también como muy normalmente muy celebratorio, muy eso de crear comunidad, de comunidad afectiva, que puede llevar a la reflexión después, ¿no? Entonces me parece, claro, también ahora en estos momentos en los que estamos intentando revisar la ley Mordaza y demás, me parece también interesante cómo estas, que al final son pues intervenciones públicas, pueden chocar también con ese espacio bastante represivo del control del espacio público, ¿no?, que es a lo que lleva la ley Mordaza. Entonces, bueno, además ahora que estamos en un tiempo así tan, tan extraño, ¿no?, de no saber muy bien qué nos espera los próximos 2 o 3 años en cuestiones de crisis económica y demás, creo que estas intervenciones públicas a través del arte pueden ser muy interesantes y puede ser que las veamos florecer otra vez cuando podamos recuperar el espacio público.
Que sea pronto. Edurne Portela, Rosabel Argote, gracias. Buena semana y nos vemos el próximo jueves.
Muchas gracias.
Gracias, es que ricasco.